Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Antes de entrar con la actualidad de la jornada, que se centra en el partido entre el Granada y el Navalcarnero, que se va a disputar en Madrid a partir de las 7 de esta tarde, vamos con una noticia de alcance que les puede anticipar la cadena COPE y que es muy positiva, porque, atención, hacen falta noticias positivas en medio de toda esta situación que estamos viviendo. La selección española de fútbol va a jugar contra la de Grecia en el nuevo estadio Los Cármenes, en un partido correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar. Y atención, porque el encuentro tiene fecha el 25 del mes de marzo, la hora en principio 20:45. La selección española en el nuevo estadio Los Cármenes, el día 25 del mes de marzo, desde las 20:45, 9 menos cuarto de la noche. Dicho esto, es una noticia destacada que les podemos anticipar aquí en COPE. Hay que hablar del Granada, que puede estar esta noche en cuartos de final de la Copa del Rey. Esto lo situaría a un paso de las semifinales, pero conviene no adelantar acontecimientos. Primero, hay que enfrentarse al Navalcarnero. 7 de la tarde, 19 horas, aunque sea un equipo de segunda división B, ha llegado a esta fase de la competición por méritos propios. Entre otros, ha eliminado a Eibar. Diego Martínez ha convocado a 20 jugadores para el encuentro. Esta misma mañana han puesto rumbo a Madrid vía aérea. Esta es la lista de expedicionarios: porteros Ruiz, Silva y Aarón, defensas Fulquier, Neuen, Pérez, Germán, Víctor Díaz, Kini, Vallejo, Domingos, Duarte y Pepe del Recreativo. Aunque bueno, Pepe ya es habitual en las convocatorias, en bastantes convocatorias de Diego Martínez. Centrocampistas: Etequi, Montoro, Isma Ruiz, este último del Recreativo. Y hay que señalar que como delanteros figuran Soldado, Puertas, Machís, Fedevico, Jorge Molina, Kennedy y Soro. Ausencias significativas, como hemos comentado hace un momentito a través de toda la cadena COPE, son los casos de Milla y Ángel Herrera o Carlos Neva. No hay parte médico, por tanto no sabemos si es que están lesionados o sencillamente se les quiere dar descanso a estos tres jugadores. De aquí podemos deducir un posible 11, con Aarón en portería, con Pepe, Neuen, Pérez, Vallejo y Kini, en defensa de Tequi, Montoro y Fedevico para el centro del campo, Kennedy y Puertas por las bandas y arriba de todo, del todo, Jorge Molina. Esta es una posible alineación. Ya saben que Diego Martínez tiene la costumbre de casi siempre sorprendernos con algún dato que sea novedoso. El técnico del Navalcarnero, Luis Ayllón, con el que ahora vamos a tener contacto, cuenta con toda su plantilla, a excepción del delantero de Miguel, que se lesionó en Navidad. El escenario es el Estadio Municipal Mariano González, de césped artificial, de última generación es el césped artificial de este recinto, y con unas medidas que son un tanto estrechas, 102x62. Quien supere esta eliminatoria tiene estos posibles rivales: Levante, que ha eliminado al Valladolid, el Villarreal, que ha eliminado al Girona, el Betis, que ha eliminado a la Real Sociedad, el Sevilla, que lo ha hecho con el Valencia, el Almería, que ha eliminado a los Osasuna, y el Barcelona, que ha quedado como clasificado para la siguiente ronda, después de haber dejado en la cuneta el Rayo Vallecano. Y queda por determinar el enfrentamiento entre Alcoyano y Athletic de Bilbao, que se disputa hoy a partir de las 9 de la noche. El sorteo está señalado para el viernes día 29 de este mes de enero. Y atención, porque parece que toma cuerpo la incorporación de Patricia Ramírez como dirigente del club rojiblanco. Esto ocasionaría alteraciones importantes. Ha sido hasta hace, lo sigue siendo oficialmente, hace muy poco, directora general del Elche. Oficialmente continúa en el Elche hasta el lunes, pero ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el club alicantino y su destino puede ser Granada. Ahora vamos a conocer más detalles. Las 3 de la tarde y 29 minutos. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Mm.
Grupo Ricker construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión. Edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina. A tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados. Armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos. Sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporicker.com. Y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaíta. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a hablar ya con el entrenador del rival del Granada, con el entrenador del Navalcarnero, con Luis Ayllón. Un saludo, muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer un poquito de este equipo que se está convirtiendo en una auténtica revelación y que debe tener una motivación extraordinaria en esta competición. Si ya la tiene el Granada, porque se acerca, tiene cerca la posibilidad de estar en cuartos de final, imagínense el Navalcarnero. Luis, ¿cuál es la naturaleza de su equipo? No sé si definirlo como semiprofesional es lo correcto. ¿Cuáles son los horarios en los que ustedes tienen que trabajar? Porque hay muchos futbolistas que tienen otro tipo de ocupaciones.
Bueno, sí, nosotros dentro de lo que es la actividad del fútbol tratamos de acercarnos a lo más profesional posible, pero sí es cierto que los jugadores y resto del cuerpo técnico pues tienen que compatibilizar el fútbol con otras actividades profesionales, con lo cual pues eso limita también mucho nuestro trabajo. Pero dentro de nuestras posibilidades y de nuestros recursos tratamos de que sea el fútbol la actividad principal y que luego pues los jugadores sobre todo y cuerpo técnico que puedan compaginarlo con otras actividades profesionales.
¿Cuál es la clave del éxito de su equipo? Un equipo modesto que ha llegado, fíjense, junto con el Alcoyano, el único de segunda división B que se mantiene a estas alturas y después de haber dejado en la cuneta a conjuntos importantes, como es el caso de la Iber.
Bueno, yo creo que al final la clave está en la predisposición, en el trabajo, en la ilusión que tenemos todos por hacer las cosas bien, por poder evolucionar y progresar en este mundo del fútbol, que es un mundo muy muy complicado. Que no tiene cabida todo el mundo y yo creo que la clave es la ambición por progresar y por intentar siempre dar nuestra mejor versión en el trabajo, en el día a día, en el entrenamiento y luego pues el ser un grupo muy muy ambicioso.
Se adaptan extraordinariamente bien a una circunstancia que le viene bastante mal a otros equipos, a un campo de césped artificial y estrecho. ¿Esto cómo condiciona el juego, mister?
Bueno, al final yo creo que esto sí que condiciona mucho, sobre todo a los equipos del fútbol profesional, ya que no están tan habituados a este tipo de superficies, con lo cual este formato de copa pues abre el abanico de posibilidades que tenemos los modestos de sobre todo pues poder competir contra equipos del fútbol profesional con unas plantillas profesionales con unos recursos infinitamente más superiores a los nuestros y el formato de la competición hace que se iguale mucho las fuerzas sobre todo por estos condicionantes, el contexto, la superficie y sobre todo el grado de motivación y de ilusión que despierta en jugadores semiprofesionales el poder tener citas tan importantes como la que tenemos esta tarde nosotros.
¿Se encuentra en buen estado a pesar de ser césped artificial el terreno de juego?
Sí, es un campo de artificial de última generación, los botes son normales, la superficie es normal, el balón rueda bien. Con lo cual se está en un estado óptimo el campo para poder jugar al fútbol.
¿Para el partido de hoy han entrenado especialmente la posibilidad de que se llegue al lanzamiento de penaltis?
Sí, nosotros nos hemos puesto en todas las situaciones que se pueden dar en el partido. No hemos descartado que la eliminatoria se pueda definir en los penaltis y sí que los hemos preparado, desde luego.
¿Tiene una amistad especial con Diego Martínez o por lo menos coincidieron cuando estaban haciendo el nivel 3 de entrenadores? ¿Han hablado esta semana? ¿Han mantenido algún contacto? ¿Se siguen viendo?
No nos hemos seguido viendo porque pues, cada uno hemos tomado nuestros caminos. Sí que seguimos manteniendo la amistad. Fuimos compañeros en el nivel 3 y además hicimos muy buenas migas. Yo ahora mismo estoy mirando todo esto desde el otro lado, ¿no? De la trayectoria que ha tenido Diego, su evolución, que para mí en concreto pues es un espejo donde poderme mirar y donde poder ver que si tú trabajas, que si tienes ambición y que si quieres progresar, pues que siempre hay que seguir en esa línea.
¿Han hablado esta semana por teléfono?
No hemos hablado directamente. Sí a través de compañeros y de amigos, pero no hemos hablado.
¿Tiene a todo el equipo a su disposición, salvo a De Miguel, que se lesionó en Navidad, una lesión fortuita, ¿no? Que en principio no tiene nada que ver con una práctica deportiva, pero donde se fracturó la nariz? ¿Los demás, todos?
Sí, tenemos a todos los jugadores disponibles y bueno, sobre todo disponibles y dispuestos, ¿no? Que en este tipo de para este tipo de encuentros pues no hace falta esa motivación extra, ¿no? Que yo creo que solo el mero hecho de jugar unos octavos de final de la Copa del Rey, pues eso para el jugador, para el club, para el cuerpo técnico, pues es una motivación externa que no hace falta mayor motivación.
Y por último, ha tenido la oportunidad de analizar, supongo, pormenorizadamente al Granada. ¿Qué le parece? Porque, eso sí, a lo mejor el once que plantea es muy distinto al que se puede estudiar del equipo.
Bueno, sí hemos estudiado al rival, al Granada. Hemos visto que ha ido sufriendo también diferentes cambios en cuanto a alineación en esta Copa del Rey, también en la Liga. Es un equipo que también está jugando competición europea, con lo cual tiene una plantilla amplia que Diego pues va gestionando y bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades hemos intentado estudiar al máximo al rival, sabiendo que tiene un abanico muy muy amplio de posibilidades para presentar esta tarde en el Mariano.
Muchas gracias, Luis. Que haya suerte en la competición, aunque claro, desde aquí, desde Granada, esa suerte que se desea es relativa. Hablamos sobre todo de admiración por lo que están haciendo. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Muchas gracias. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Dan ganas de subirte el volumen.
Y vamos a completar la información del Navalcarnero con nuestro compañero Nacho Pla para conocer la última hora que podamos recoger en torno al equipo madrileño y un posible once. Nacho, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos desde Madrid.
Esperando a que comience el partido. Cuéntanos esa última hora y ese probable once.
Bueno, pues un pueblo de Navalcarnero que está volcado con la situación. Es ya el único equipo de toda la Comunidad de Madrid que queda en pie. Ni Atlético de Madrid, ni Real Madrid, ni ningún equipo. El Navalcarnero es el único que queda en pie. Y ese pueblo de 30.000 habitantes, pues con muchísimas ganas de soñar. Prácticamente no hay novedades en la convocatoria, están todos los jugadores fuertes que han estado en las últimas eliminatorias, y si te quieres, y si quieres te cuento un posible once del Navalcarnero, que será con Néstor en portería, lateral izquierdo para Alex Alonso, derecho para Víctor Calarje, pareja de centrales para Manu Jaimez el central y Cabaje, centro del campo dos jugadores en el volante para David y Mario, y luego una línea de tres más avanzada, en el extremo izquierdo Dani del Moral, en el centro de media punta Fran Pérez, banda derecha para Ramón Blázquez, y en la punta de ataque Schneider, que ha sido el héroe de esta Copa del Rey.
Uno de los protagonistas, por lo menos en la previa del encuentro. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, chao, chao.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Análisis del rival y también análisis de la probable alineación del Granada Club de Fútbol. 15:41 con Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué nos puedes destacar del rival del Granada de esta tarde a partir de las 7, el Navalcarnero?
Bueno, pues en teoría el Granada no debe tener muchos problemas con este equipo. Y bueno, matizar solo dos cosas. Las pérdidas del balón, el Granada evidentemente llevará el peso del partido, y cualquier pérdida de balón puede caer en un pase, incluso que lo lleve el mismo Schneider, que es un jugador que lleva tres goles en este equipo, en el Navalcarnero, el máximo goleador, junto con Manu Jaimez, que es el central, que también lleva tres goles. Curioso, lo que esto nos dice es que también tenemos que tener cuidado a balón parado, porque tanto en contra o robando la pelota o en balón parado nos pueden hacer muchísimo daño.
Con la alineación del Granada creo que vamos a coincidir, porque antes la hemos comentado y hay en esta ocasión rasgos similares a la hora de pensar. Aarón en portería, Pepe Neuén, Pérez Vallejo, Kini en defensa, Etequi, Montoro, Fedevico para el centro del campo. Se readapta a una posición en la que puede jugar perfectamente Fedevico. Kennedy, puertas por las bandas y arriba del todo Jorge Molina. Tengamos en cuenta las ausencias en esta lista de convocados de Milla y Ángel Herrera y Carlos Neva, que son las que condicionan este probable once. ¿Qué piensas?
Pues mi única duda es cómo está la situación, que se habla mucho de que Neuwen Pérez y el Atlético de Madrid lo quieran ceder a otro equipo, que sea de la partida de Diego Martínez. Internamente pueden que esté negociando algo, no lo sé. Si es así, esa es mi única duda. Si no, yo creo que más o menos será ese el once que sacará el Granada, porque evidentemente tiene que rotar. Tenemos a la vista ya los partidos de Liga y evidentemente el partidazo del Granada, que es contra el Nápoles, que ya asoma febrero por ahí, ¿no?
Hablamos brevemente del mercado de fichajes, porque hoy es día de selección española con su partido en Los Cármenes y día también de Copa. Se ha especulado con la posibilidad de que Munir salga del Sevilla y venga al Granada en este mercado invernal cada vez más cerca de su fin. ¿Qué opinarías? ¿Es un delantero lo que necesita el Granada?
Pues sí, yo ya lo comenté contigo el otro día, y yo, para mí, un delantero sí que hace falta para reutilizar a, digamos, a Luis Suárez en cualquier banda, porque ahora mismo está enchufadísimo y lo que necesita el Granada es tener más posibilidades con jugadores polivalentes. Y Munir no es solo un delantero, también puede jugar y caer en banda y puede jugar también de segundo punta, y yo creo que le daré mucha alternativa al Granada. Pero yo sinceramente no pienso que Monchi le vaya a dar un jugador tan importante al Granada, y que en un futuro, porque el fútbol es así, nos encontremos en Europa League si a Munir que elimina el Sevilla. El Granada ya probó su propia medicina con Derwin Machi en el Leganés, y fue el gol que nos sentenció a segunda. O sea que no creo que sobre todo Monchi, que es un visionario del fútbol en esto de los fichajes, vaya a darle un jugador tan importante al Granada.
Por último, algo que comentar con respecto, me vas a decir, qué pena, al hecho de que la selección española el día 25 del mes de febrero a partir de las 20:45 juegue en el nuevo Estadio Los Cármenes sin público.
Pues es una pena, la verdad es que sí, pero bueno, todo lo que sea que suene la ciudad de Granada, estamos subiendo la marca, ¿no? La marca del Granada Club de Fútbol y de cómo se están gestionando las cosas en la ciudad y sobre todo para la gente que vive aquí. Pero la pena sobre todo es no poder disfrutar de la mejor temporada del Granada este año, más que la selección. ¿No?
Bueno, no estaría mal de tenerlo todo, pero no puede ser. De todas maneras, que venga Granada ya es positivo. Muchas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
15 minutos nos quedan de programa, hay que aprovecharlos al máximo. En medio de todo esto que estamos comentando, no nos podemos olvidar de que hay movimientos, no sísmicos en este caso, sino de movimientos que pueden afectar al futuro del Granada Club de Fútbol, a su cúpula directiva. Vamos con ello.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos.
Vamos a hablar con Jero Tormo, como les digo, porque el Elche, de alguna manera, se ha cruzado en la historia ahora mismo del Granada Club de Fútbol. Otra vez, no es la primera. Patricia Rodríguez, oficialmente el lunes deja de ser directora general de la entidad y pudiera recalar aquí en Granada. Jero Tormo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos puedes contar de esta mujer que ya tiene experiencia como directora general en otros clubes y que, no sé por qué, ha abandonado el Elche? No sé si es porque se viene a Granada, eso no lo sabemos todavía.
Esa es la principal duda, ¿no? Yo creo que cuando una persona abandona un cargo y sobre todo rompe un contrato que tiene de 4 años, es decir, todavía hasta junio de 2023, es porque debe tener algo ya preparado, porque uno no come del aire. Aún todavía es directora general del Elche Club de Fútbol, sobre todo porque los próximos días son fundamentales en los clubes, pero
lo sigue siendo.
Lo sigue siendo desde el punto de vista de que ya se ha anunciado de manera oficial que va a dejar de serlo, que su contrato ya se ha llegado a un acuerdo para rescindirlo, pero hasta el lunes. Va a seguir siendo todavía directora general del Elche Club de Fútbol, lo cual es prácticamente nada, porque con los días de mercado de fichajes de invierno, desde la propiedad de la entidad franjiverde, desde el argentino Cristian Bragarnic, sí que se le ha solicitado que, bueno, que todavía siga echando una mano en ese tipo de temas, en ese tipo de situaciones, porque hay que recordar que Patricia Rodríguez, además de ser, bajo mi punto de vista, un excelente profesional, desde el punto de vista de las cifras, los números, la economía, también tiene gran vínculo con la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, el trabajo que ha hecho en el Martínez Valero no solamente viene en cuanto a los balances de cuentas, sino también en ese vínculo, en esa relación con la patronal de clubes. Dejará, a partir del próximo lunes, de ser directora general. A mí, por lo que me cuenta, por lo que ayer también, pues dentro de esta rueda de despedidas que hizo con los medios de comunicación, me dice que no tiene nada, que se va a marchar a su casa, San Sebastián, pero claro, ¿hasta cuándo se va a marchar a su casa? Yo creo que lo que no sería lógico es que diera el paso de salir del Elche Club de Fútbol y recalar en otra empresa de manera directa, sobre todo teniendo en cuenta que creo que en este mundo de la directiva o de los directivos los tiempos se marcan de otra forma, distinto al del fútbol, al de los jugadores, y más allá quizás para los meses de marzo, abril, mayo, yo creo que podríamos empezar a tener novedades de cuál puede ser el próximo destino de Patricia Rodríguez.
Y entiendo que la avalas como una profesional capacitada.
A mí me parece que sí. Yo creo que su llegada al Elche Club de Fútbol fue vendida a bombo y platillo por el expresidente, por el ex máximo accionista José Sepulcre, por mucho que Sepulcre dijera, incluso la propia Patricia Rodríguez, que era una apuesta personal del abogado ilicitano. La Liga de Fútbol Profesional ha tenido mucha mano para controlar y para poder manejar los destinos del Elche durante los últimos 20 meses, desde el punto de vista económico, sobre todo, pues controlar, ¿no?, que cada céntimo que entrase en las arcas franjiverde se supiera hacia dónde iba y que cada céntimo que tenía que salir también estuviese controlado en base al control presupuestario y no se supiera a dónde no va. Para mí es una muy buena profesional, sobre todo porque casualidad o causalidad, también es cierto que el Elche ha hecho mucha caja y ha estado al día en cuanto a los pagos, por ejemplo, con la agencia tributaria, con una deuda que tenía en su momento, hace 3 años, de 10 millones de euros, se ha quedado a cero. Eso es trabajo de Patricia Rodríguez. Como trabajo de Patricia Rodríguez es también cuidar, ¿no?, la salud económica del club. Es cierto que ha tenido luces y sombras, sombras sobre todo, quizás el capítulo más oscuro que ha tenido cuando se relaciona con el mundo del fútbol, porque aquí ya los hinchas, los aficionados, solamente miran al balón, a que entre cada fin de semana, fue, por ejemplo, instalar un ERTE, declarar un ERTE en el Elche como otra gran cantidad de clubes de la segunda división, reduciendo las horas de trabajo de los futbolistas. Teniendo en cuenta la situación del Elche en aquel momento, que se estaba jugando el periodo de ascenso a la primera división, pues muchos jugadores fueron los que no entendieron, ¿no?, la decisión de Patricia Rodríguez, una decisión que con la negociación, con el acercamiento de posturas, al final acabó levantándose y los jugadores volvieron de nuevo a recuperar sus horarios de trabajo habituales. Es quizás, para mí, la única mancha que haya podido tener, pero siempre entendiendo, ¿no?, desde el punto de vista deportivo, porque desde el punto de vista económico lo que Patricia Rodríguez hace, y si va al Granada, os daréis cuenta, es velar siempre por los intereses económicos de la empresa. Ni un céntimo de más, ni un céntimo de menos. Ya te digo yo que ese es el eslogan que me parece a mí rige a Patricia Rodríguez.
Muchísimas gracias, Jerónimo.
Un abrazo
hasta ahora.
Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Después de esta auténtica batería de información en una jornada intensa, como ustedes están comprobando, vamos con el análisis. Saludamos en principio a Antonio Navarro, nuestro compañero del diario Ideal. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Felices porque la selección juegue los Cármenes, aunque lo haga sin la presencia del público. Es lo que toca en los tiempos que tenemos.
Sí, felices entre comillas, claro, porque lo más divertido de recibir a la selección siempre es que los granadinos puedan ir a los Cármenes y disfrutar con lo que llaman el equipo de todos, ¿no? Entonces, es una buena noticia, pero que nos hace felices, yo creo que sí, que nos hace felices, entre comillas, porque aquí, lógicamente, la selección española siempre es bien recibida, aunque, claro, si no siente el apoyo de los granadinos, pues será el encuentro más descafeinado, seguramente, de todos los que ha disputado aquí en Granada.
Un tanto singular, se nos quedará en la memoria, sin duda alguna, esta presencia de la selección española frente a Grecia, día 25 del mes de febrero, desde las 9:45 de la noche. Del partido de esta noche habría mucho que contar, porque nos puede dar el subidón de la alegría de vernos en cuartos de final, de acariciar las semifinales, pero atención al Navalcarnero, que al Granada se le atragantan este tipo de partidos, césped artificial, equipo de segunda división B. Al final es cierto que los resuelve, pero me da a mí la sensación de que no va a ser nada sencillo y que lo mismo el partido hasta se alarga más de lo deseado.
El que se vea en cuarto, Jorge, me da la sensación de que no entiende mucho de qué va esto de la Copa del Rey. Será un partido muy difícil, lógicamente. Yo entiendo que haya gente que prefiera un rival de segunda B antes que un primera, porque un primera te asegura de que, además de si juega en su campo, pues tiene una plantilla igual o superior a la tuya, porque podría haber tocado perfectamente un equipo en teoría superior, pues lógicamente partes con esa desventaja. Ahora tú partes con esa ventaja, entre comillas, de ser favorito, porque tú estás en una categoría superior y, por tanto, desde fuera te van a ver como favorito, pero claro, es que los favoritos en la Copa del Rey no existen. En una competición en la que el Cornellà ha eliminado al Atlético de Madrid, que arrasa en Liga y que se queda en Copa eliminado por un segunda B, pues entonces la lógica no siempre se impone. Entonces lo único lógico es que esta tarde los muchachos de Diego Martínez van a tener que hacer un esfuerzo importante, van a tener que demostrar lo mismo que demuestran los fines de semana en primera división, y que el Navalcarnero, no solo por tener una buena plantilla, que está ahora mismo bien situada de segunda vez, sino por la ilusión de hacer hincar la rodilla a otro gigante, va a ser un rival muy complicado, que le va a poner las cosas muy difíciles al Granada. Ahora bien, también te digo, también subrayo, que el premio es muy goloso, una plaza en los cuartos de final de la Copa del Rey.
El Granada ha prescindido de tres hombres sin que conozcamos los motivos, a lo mejor les pasa algo, pero no hay ninguna razón oficial más allá de la decisión técnica para haber dejado aquí a Milla, a Carlos Neva y a Ángel Herrera, que son de los jugadores importantes de este equipo. Da la sensación de que el partido se toma con cierta serenidad, no sé si decirlo, o pensando también en el Celta de Vigo, que nos toca el domingo.
Bueno, no es otra cosa que la gestión de esfuerzos que siempre suele imponer Diego Martínez. Hay que pensar en que no solo se deja aquí a tres jugadores, sino que además lo que se hace es dar descanso entre semana, porque el fin de semana hay otro partido importante y no tiene sentido que los jugadores caigan lesionados. Entonces, pues bueno, intuyo que ellos tendrán una carga física importante y, por tanto, la decisión de Diego Martínez de dejarlos aquí es esa. El partido se toma en serio porque hay 21 jugadores de la primera plantilla, 24 menos 3 creo que es 21, si no me salen las cuentas, que sí que viajan a Madrid y que van a jugar. Pues bueno, el aficionado del Navalcarnero no va a ver a su equipo jugar contra los suplentes del Granada, sino contra un montón de futbolistas que seguramente el fin de semana jueguen un partido oficial de primera división.
Muchas gracias, Navarro. Hasta ahora.
Hasta luego. Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Rafael Castro, muy buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos encantados en esta jornada que nos conduce hacia un partidazo, porque nos puede llevar hasta cuartos, aunque sea frente al Navalcarnero, es partidazo para mí, por el premio, como ha dicho Antonio, bien goloso que tiene, y pensando en lo de la selección española, ¿por cuál de los dos asuntos te decantas al principio?
Hombre, por lo de Granada, que es lo que más nos interesa ahora mismo, porque, bueno, lo de la selección española ya lo habéis estado comentando, que sin público, pues sí, viene a esta ciudad, pero que lo mismo va a dar, lo vamos a ver por la tele y ya está. Lo de Granada sí me preocupa, y me preocupa porque estoy oyendo mucho que lo más normal es que Granada pase, y ya tenemos mucha experiencia en otros equipos que jugar con un equipo de estos, que el mismo entrenador lo ha reconocido cuando ha estado hablando con él. Son campos muy difíciles de césped artificial, que muchos clubes de primera no se adaptan, porque es que es lo normal. Y claro, por eso estos equipos ahora mismo están llegando hasta donde llegan. Este, por ejemplo, hasta cuarto de final, y veremos a ver si sigue para adelante, porque en esos campos es una lotería, no se sabe lo que puede pasar. Además, otra cosa, lo de las lesiones, pues ya estamos otra vez lo mismo, me preocupa mucho. Cuando ya hablamos de estos campos, con lo que le queda a Granada por delante, pues hay que tener mucho cuidado, y el partido pues habrá que tomárselo de una forma que bueno, que salgamos airosos, pero con mucha duda, ¿eh?
Ya, yo preveo que el partido se puede prolongar, le he preguntado al entrenador del Navalcarnero si ha ensayado de los penaltis, ojalá se resuelva pronto a favor del Granada, pero estos partidos son de los que se eternizan, tienen el sello de la Copa, ¿eh? Y estoy preocupado. Sobre el papel, sí, el Granada pasa, pero fíjate, con ciertas dificultades. No va a ser sencillo, salvo que nos equivoquemos. Estos hombres tienen el partido de su vida, van a por todas.
Claro, y es que se suma lo que tú estás diciendo, que también, claro, pues, al jugar ese partido, las lesiones, son muchas cosas que luego son perjuicios para nuestro equipo en Liga, y no queremos que pase otra vez como pasó la semana pasada, que ganamos al Málaga. Y mira, y luego parece ser que se pasó mal con el Osasuna y nos pasó lo que tuvo que pasar, que perdimos claramente.
Ganamos al Málaga pidiéndolo ahora. Por último, y aunque te queda un poco fuera del contexto más inmediato de hoy, Patricia Ramírez, lo que nos han contado desde Elche es que tiene muchas papeletas para llegar aquí, habrá alteraciones en la cúpula dirigente del Granada Club de Fútbol. Se sobreentiende que cambio de director general, yo qué sé, esto puede ser muy bueno, muy malo, regular.
Es que claro, he estado oyendo muy atentamente lo que estabais comentando, y parece ser que claro, esta persona pues viene de la Liga, concretamente de Tebas, y el Elche pues el momento que pasó, como estaban explicando ahí en tu programa, pues bueno, es que debían 10 millones y lo ha puesto a cero. O sea, que la gestión tiene que ser buena. Lo que no sé por qué aquí en el Granada, si supuestamente todo está bien, no sé por qué tienen que hacer este cambio si se hace al final. Pues claro, estamos hablándolo, pero supuestamente si al final se hace, yo no tenía entendido que fuera tan mal la parte económica en el Granada.
A lo mejor se quiere mejorar y no va tan mal, yo qué sé. Esto merecerá un análisis distendido, bueno, sin más que distendido, pormenorizado, ¿no? Porque el tema es muy importante conforme se vayan acercando los acontecimientos, que hay la sensación de que si esta mujer ha resuelto su contrato con el Elche, por algo será. Y la mano de Tebas puede llegar a este Granada Club de Fútbol de alguna manera, pónganlo todo eso con las comillas. Rafa, a disfrutar de la noche, de la tarde-noche que se presenta bonito, lo mismo a eso de las 10 estamos ya todos felices, ¿eh?
Pues igualmente, y esperando que lleguen las 7 para ver ese partido, y como siempre que gane nuestro Granada.
Muchas gracias, hasta ahora, señores. Estamos en esta sintonía ya a punto de llegar a las 4, quiere decir que llegan las noticias, muchísima atención. Recuerden, la selección española el 25 de febrero en el nuevo Estadio Los Cármenes frente a Grecia, un partido correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo. Fase de grupos sin público. No están las cosas como para que haya público en el nuevo Estadio Cármenes. Lo mismo, nos llevamos alguna sorpresa, pero en principio sin público, que es un dato que nos gustaría que fuera diferente. A las 7, el Granada frente al Navalcarnero. Y ahora, las noticias de las 16 horas.